Estamos en línea ahora con Agustina Díaz, Agustina Achu Díaz, coordinadora académica del Instituto Nacional de Capacitación Política, docente de la Universidad de Buenos Aires, parte del equipo de gestión de la UADER, voluntaria de la Fundación Micaela García La Negra, ex reina del Carnaval del País, y podríamos seguir, Agustina. ¿Cómo andás? Buen día.
Hola, Juan. ¿Cómo les va? Un cariño grande para ustedes.
Bueno, igualmente, especialmente en este día, Agustina.
Muchas gracias.
Viste que lo primero que uno a veces le sale sin mayor elaboración de intención es decir feliz día, ¿viste?
Sí, tal cual.
En esta jornada. Pero obviamente que acto seguido inmediatamente, sin duda que estamos hablando de una gran invitación a una profundización a cada vez mayor, a una conquista de una mayor conciencia. ¿En qué ámbitos, en qué campos? Agustina, uno puede decir obviamente que hay mucho por hacer, pero ¿en qué pensás en este 8 de marzo del 21?
Sí, como vos decías, Juan, por ahí desde los últimos años se empezó como a problematizar un poquito acerca de esto del feliz día, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque también en los últimos años los movimientos de mujeres han, bueno, aumentado, ¿no?, su capacidad de comunicar espacios de lucha que en realidad siempre estuvieron, ¿no? Porque esto no es una moda ni es algo que ha aparecido ahora, sino que siempre hubo muchas organizaciones de mujeres bregando por la visibilización de niveles de violencia y desigualdad que pesan sobre nosotras de manera estructural. Sí es cierto que en los últimos años, bueno, es como que se ha alentado esta mirada crítica, ¿no? Y ahí aparece, bueno, sobre todo recordar que hoy se conmemora el Día de la Mujer porque a principios del siglo XX hubo en Estados Unidos una protesta, una huelga de trabajadoras que terminó con un saldo de 129 mujeres muertas, ¿no? Y bueno, la historia de las mujeres, como también la historia del movimiento obrero, está asignada por muchos de estos hechos muy tristes y muy dolorosos que nos llevan a la reflexión, por un lado, y después a tratar de comprometernos por el otro, ¿no? Que creo que tiene que ver con un poco lo que traías en tu pregunta. Y creo que hoy es un día para atender, ¿no?, estas demandas que aparecen, estas palabras que pueden empezar a escucharse, estas voces, en donde en realidad lo que se reclama y por lo que se trabaja, además, ¿no?, las dos cosas, es por un lado erradicar todo tipo de violencia basada o centrada en una razón de género, y por el otro lado también bregar por una sociedad mucho más equitativa y mucho más igualitaria. Creo que esos son como los dos objetivos últimos.
Uh-huh. Agustina, el hecho de, bueno, indudablemente que la ley Micaela es un patrimonio legal sumamente rico en el hecho de crear conciencia respecto de los diferentes tipos de violencia. La violencia no solamente es, digamos, un golpe. Hay muchos tipos de violencia.
Sí, totalmente. Siempre se habla de que la violencia de género es como una especie de iceberg. Yo siempre digo, si nos acordamos de la película Titanic, que uh-huh, todos lo hemos visto, uh-huh, recordemos que cuando choca el barco se veía un pedacito de hielo, pero en realidad lo que rompe el barco es todo un hielo enorme que había por debajo, ¿no? Bueno, con la violencia de género pasa lo mismo. Nosotros vemos como la puntita, ¿no?, que son los femicidios, que son las violaciones, que por supuesto revisten una gravedad absoluta y total, que son casos gravísimos, y creo que hemos llegado a un momento social en donde al menos tiene un costo político justificar, legitimar o minimizar ese tipo de violencia. Sin embargo, ese tipo de violencia por debajo tiene toda una estructura de violencias más pequeñas o más imperceptibles o más naturalizadas que también son importantes revertir, ¿no? Hoy, que justamente es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, podemos decir que en nuestro país la brecha salarial es del 24%, es decir, las mujeres en el mismo lugar de trabajo, en la misma hora de trabajo, solo por el derecho de ser mujer, recibimos más o menos un 24% menos de salario, ¿sí? Uh-huh. En las organizaciones, por ejemplo, que luchan y reclaman los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, Por ejemplo, el 80% de los cargos más importantes de los sindicatos en Argentina, el 80% está ocupado por varones y solo un 20% por mujeres. Digo, ese tipo de inequidades, ese tipo de desigualdades, que se anclan en un montón de pequeñas violencias que todos los días vivimos y que hacen que nosotras tengamos menos autoestima, menos capacidad de desarrollarnos, menos oportunidades, bueno, todas esas también son violencias a rebatir, ¿no? Y justamente lo que vos traías, la ley Micaela, que es el nombre, que es la ley que lleva el nombre de una mujer asesinada en un femicidio, muy joven, en donde el Estado, en todas las actuaciones que tuvo que ver con el caso de este femicidio, en vez de actuar bien, actuó mal, actuó pésimo. Lo que llevó a pensarnos es, bueno, también, además de la transformación social que va a llevar mucho tiempo, el Estado concretamente y cotidianamente tiene que dar una respuesta para proteger la vida, la dignidad y la integridad de las mujeres, ¿no? Y la ley Micaela lo que establece es la obligación de que todas las personas que trabajan en el Estado, independientemente del lugar que ocupen, se tengan que capacitar sobre perspectiva de género. Y decimos, como vos mencionabas, yo tengo el orgullo enorme, enorme de trabajar mucho con el papá y la mamá de Mica, que tienen la Fundación Micaela la Negra, y nosotros luchamos mucho, batallamos mucho por esto, porque al día de hoy, así como estuvo el caso de Mica, casi diariamente nos despertamos con la imagen de una mujer asesinada en donde el Estado podría haber hecho algo más de lo que hizo, y eso no pasó, y la vida de esta mujer se terminó perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, el compromiso de seguir trabajando en ese sentido y en ese objetivo.
Agustina, y puntualmente, viste que nosotros todos evaluamos o conocimos qué se hizo y lo calificamos exactamente porque el resultado, ¿no es cierto?, fue el peor de todos. Pero, ¿qué cambió? Porque, mirá, yo en esto de estar hace bastante tiempo en los medios, hace mucho tiempo que tenemos, me acuerdo del caso de Fernanda Aguirre, que nunca más supimos de Fernanda, y muchísimos otros más. Hace rato que estamos buscando a Blanca Susana Sola, y nunca más. Y viste que siguen pasando cosas, y no da la sensación de que no, de que nada cambia, parece, como que siguen sucediéndose los hechos. Yo recuerdo en el caso, humildemente, no soy un periodista especializado en judicial, pero... Por ejemplo, el juzgado de ejecución de penas tiene informes de asesores que no son vinculantes. ¿Eso cambió?
No, Juan, y esa es la batalla que como sociedad entera tenemos que dar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucho respeto por las instituciones que tenemos, pero también con una mirada crítica, ¿no? Lo que vos mencionabas de tantos, de esos casos y tanto otro, recordemos el caso de Fátima en Paraná, una chica que estaba en un hogar de guarda por violencia de género y salió a llevar su niño y no volvió. Y la mató el agresor del cual venía huyendo, ¿no? Y digo, ¿qué pasó con las medidas de protección?
Exacto.
Muchas partes de los actores del sistema judicial del caso Fátima fueron los mismos que en el caso Micaela. Como vos decías, en el caso Micaela, quien viola, mata y desaparece, porque el cuerpo de Mica, recordemos que apareció una semana después, sí. A Micaela era una persona por dos condenas por violación, por un preso que tenía 7 informes desfavorables que desaconsejaban el beneficio de la prisión condicional, y un juez, desoyendo toda esa serie de informes del juez Carlos Rossi, decide darle un beneficio sin ningún tipo de seguimiento. Recordemos también que menos de 24 horas antes del femicidio de Mica, el papá de una menor se dirigió a una comisaría de Gualeguay a radicar una denuncia contra Warner por haber intentado abusar de su hija, y la denuncia no fue tomada. Entonces vemos que, fíjate todos los puntos que podemos ir encontrando para decir, bueno, era evitable, ¿no? Uh-huh. Y así nos pasa con, bueno, el caso reciente de Úrsula, ¿no? Una chica cansada de pedir ayuda, cansada de pedir todos los días con miedo a ser asesinada, que fue lo que terminó pasando. Y no, efectivamente estos informes siguen siendo desfavorables. También, Juan, recordar que en Entre Ríos se quiso avanzar a un jury de enjuiciamiento al juez Carlos Rossi por mal desempeño, Y en realidad fue un desastre ese proceso de jury, porque nadie acusó a quien se tenía que acusar y hubo como cierta protección corporativa, ¿no?, frente a esto. Entonces, en los últimos días justamente se ha visibilizado un poco más, ¿no?, esta cuestión de que la justicia tiene que transformarse con perspectiva de género. Y esto no es pretender que los jueces o el sistema de justicia vayan con el pañuelo violeta y sean todos feministas, sino se trata de una visión humana sobre las instituciones, ¿no? Una visión que nos permita justamente empatizar con el riesgo con el que está corriendo una mujer, ¿no? Y yo pienso, siempre doy este ejemplo, pero si yo voy a una guardia médica con síntomas graves, no sé, de preinfarto, y en la guardia médica a mí me dicen que vuelvo dentro de 3 días y yo me muero, el médico o la médica que me haya recibido va a tener consecuencias penales por su mal proceder. Pero ¿por qué esto no pasa con otros funcionarios y funcionarias del Estado, para otros agentes públicos, ¿no? Y creo que tiene que ver con cierta sensación de impunidad, cierta sensación de protección total, cierta protección como un poco aristocrática, ¿no? Como, bueno, no importa lo que hagamos, nadie sabe bien quién somos, nadie puede mirarnos, nadie puede juzgarnos, no importa lo que diga la gente, nadie nos va a remover. Bueno, yo creo que hay que hacer un intento de humanizar al sistema de justicia, a las fuerzas de seguridad y al conjunto del Estado para poder evitar estos casos tan, tan tristes y tan dolorosos.
Y evidentemente también, Agustina, hacer las necesarias labores parlamentarias y de las legislaturas para modificar lo que haya que modificar. Si 7 informes, digo como absolutamente leo en la materia, si 7 informes de especialistas dicen que es desaconsejable determinada cosa, que sea vinculante una cantidad determinada, una proporcionalidad, bueno, ya me estoy metiendo en las aguas puras de lo que significa un proyecto de ley, pero modificar ese mecanismo. Si 7 dicen que no, ¿por qué voy a tener el margen, digo, institucional de hacer lo contrario?
Sí, totalmente. Además, Juan, a veces se quiere establecer como una falsa dicotomía, ¿viste? Un falso dilema que no existe. La perspectiva de género no tiene una mirada punitivista sobre la resolución de la problemática de la violencia de género, ¿no? Se sabe que esto se va a, digamos, que las violencias van a detenerse en tanto y en cuanto realmente todos los días cada uno y cada una de nosotros nos comprometamos en una transformación social, cultural, comunicacional, institucional, que dé menos lugar de tolerancia a las violencias, ¿no? Ahora bien, eso no significa que el Estado no tiene que tomar medidas preventivas y a veces represivas para garantizar la vida en comunidad, ¿no? Esto es una parte fundante del Estado, ¿no? Y en ese sentido realmente se cuentan con las herramientas técnicas como para poder ver cuáles son los niveles de peligrosidad de una persona que ha incurrido en un delito como es la violencia de género, ¿no? Entonces, hay muchas experiencias en el país, donde, por ejemplo, se trabaja en institutos especializados con los varones violentos, con la intención de, bueno, de que puedan justamente problematizar y ver qué es lo que los ha llevado a estas prácticas, ¿no? Incurrir en ese tipo de prácticas. Y muchas veces esos perfiles son reversibles, es decir, son personas que tras haber podido analizar, ¿no?, con todo un equipo de profesionales, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, psicólogos, psiquiatras y demás, pueden empezar a revertir patrones violentos. Ahora bien, hay perfiles en los que esta reversión del patrón violento no existe. Por ejemplo, era el caso de Sebastián Warner, que había violado 2 veces, 2 veces tenía condena. Un tercer juicio quedó en suspenso porque su defensa esgrimió que había sido su hermano gemelo el que había cometido la violación. Lo que en Entre Ríos no tenemos la tecnología para poder hacer un cotejo de ADN gemelo, la justicia entrerriana dictaminó que ese juicio quede en suspenso, porque era una prueba que era muy costosa de mandar a analizar al exterior. Digo, para eso no hay fondos. Entonces, como vos decís, hay mucho para repensar, para transformar, para cambiar algunas reglas de juego en beneficio de la protección de la vida y la integridad de las mujeres, y que justamente pensar en esos dispositivos que sean más eficientes no significa abonar una mirada meramente punitivista, ¿no? Que con sola represión estas cuestiones van a cambiar. Pero sí es lo cierto que en casos concretos de violencia el Estado tiene que actuar de una manera en que se proteja la vida de las mujeres y de las posibles víctimas de manera particular, ¿no? Así que creo que hay mucho trabajo para hacer. Desde, como vos decías, desde las legislaturas, desde el Poder Ejecutivo, promoviendo y desarrollando políticas proactivas en este sentido, y también en el sistema de justicia, ¿no? Creo que es el poder que ahora más está mirado y observado al respecto. Y después también el compromiso de las instituciones educativas, de los medios de comunicación, como hoy están ustedes haciendo esto acá. Creo que todos y todas nos queda mucho para repensar de cómo hemos vivido hasta acá y cómo poder comprometernos con una sociedad mejor, ¿no? Es como un poncho que nos entra a todos, digamos. Así que, bueno, hay mucho para seguir pensando y mucho para seguir trabajando también.
Agustina, muchísimas gracias y vos te imaginarás que es una manera de decir aquí micrófono siempre para vos y para cada persona. De eso se trata los medios públicos. Así que un hasta siempre y obviamente no va a faltar oportunidad para reencontrarnos.
Claro que no. Y bueno, un cariño grande a Jimena, a vos, Juan, y a la querida Radio Nacional, que bueno, como decís, qué importante también es la voz de la comunicación pública, ¿no? Hay un compromiso especialísimo con estos temas allí desde hace mucho tiempo. Así que bueno, gracias por ese compromiso personal también y el respeto para tratar estos temas, ¿no? Que bueno, también desde los medios hay mucho por hacer, así que me alegra que ustedes estén desde ese lugar propiciándolo. Un cariño grande y gracias por el reconocimiento de este día.
Un gran gusto. Hasta siempre. Agustina Achu Díaz, coordinadora académica.